Señor Borrell, señor ministro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarle.
Muchas gracias.
Y sabe que también celebro que sea usted ministro, entre otras cosas.
Lo agradezco.
Señor Borrell, la iniciativa elogiable, aunque pueda existir algo de exhibicionismo sentimental por mucha gente y por muchas personas, pero puede tener consecuencias, digo, la recepción del Aquarius. En las relaciones dentro de la Unión Europea, la decisión de... ¿o la adopción de iniciativas unilaterales como esta?
Perdón, es que no lo he entendido. Hay un ruido aquí en la calle. Estoy yendo.
¿Puede tener la toma de decisión del Aquarius, puede tener consecuencias en las relaciones dentro de la Unión Europea?
¿Por qué?
Porque por tomar iniciativas unilaterales en materias comunes como la inmigración, ¿o a los demás les da exactamente igual?
No les debería dar exactamente igual. Es decir... Miren, el problema es un problema de fondo que esta circunstancia pone de manifiesto, pero que desde luego no resuelve. Si Europa tiene una frontera común, si Europa tiene una frontera exterior común y dentro de los países hemos suprimido las fronteras entre nosotros mismos, entonces las fronteras que tiene cada país con el resto del mundo son fronteras de la Unión Europea. Y creo que no, en el pasado hemos dejado a Grecia más bien sola, cuando los flujos migratorios afectaron a ella, después a Italia, mañana nos podría tocar a nosotros. De lo que se trata es de llamar la atención sobre un problema que tenemos los europeos, que se manifiestan más y de manera más grave para algunos, y que hemos de hacer frente de una manera conjunta. Y esta decisión es un acto que deberá, espero, a empujar la reflexión y la decisión para llegar a una política común para hacer frente al problema de la migración hacia Europa desde África, que es un problema estructural y que sin duda es de los más graves a los que nos enfrentamos.
Es decir, entonces, este caso es excepcional, como dice usted, no crea precedentes. El próximo barco, por ejemplo, que pueda llegar, si llega, o si viene, o si ocurre algo parecido, ¿se obraría de la misma manera o de otra?
Pues dependerá de las circunstancias y de aquí a entonces espero que el conjunto de los países hayan tomado conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene. Por otra parte, España está muy lejos de haber cumplido con los cupos de inmigrantes que se asignaron a cada país. Estamos muy lejos de haber asumido nuestra parte. Por lo tanto, nos podemos perfectamente aumentar el número de personas a las que recibimos pura y simplemente para cumplir con lo que acordamos.
Es decir, entonces entiendo que el próximo barco será bienvenido.
Mire, de momento vamos a intentar que esta gente llegue a buen puerto. Ya nos costó mucho conseguir que las autoridades italianas, y quiero agradecer al embajador de Italia su colaboración, contribuyesen a que pasaran de un barco inseguro a otros más seguros. Era difícil que hubiésemos dejado entre todos a esta gente vagar como la balsa de la Medusa por el Mediterráneo. Creo que el gobierno español ha hecho una llamada de atención simbólica fuerte a la Unión Europea para que en el próximo Consejo la discusión sobre la inmigración, que está sobre la mesa, no sea otra vez unas consideraciones retóricas que no conducen a ningunas políticas comunes. Se trata de impulsar políticas comunes de la Unión que puedan hacer que todos juntos hagamos frente a un problema de este todos.
Segunda cuestión. En Cataluña, el presidente de la Generalidad recupera el Diplocat, que entiéndase portal, aquel servicio, aquella organización de embajadas en el exterior, que con la aplicación del 155 fue directamente suprimido. ¿Qué opinión le merece ello?
Bueno, el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que las comunidades autónomas pueden tener servicios de representación exterior. Sí, pues que tengan servicios de representación exterior en sí mismo no es nada que contravenga ninguna normativa. Habrá que ver cuáles son sus actividades. Pero una representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas. El problema no se puede prohibir que la tengan. No habría una base jurídica ni una capacidad para hacerlo. O sea, las cosas circulan, funcionan con normalidad, en la normalidad estaremos. no, pues ya veremos.
El señor Puigdemont dijo de usted cuando fue nombrado que tenía un perfil de otro tiempo que se ha significado en la escalada de odio contra Cataluña. Esto, en fin, o denota desequilibrio mental, porque ya, bueno, o que las tensiones, desde luego, siendo usted ministro de Exteriores, no le van a perdonar su postura absolutamente inconfundible frente al independentismo. ¿O cree usted que todo esto luego se suaviza?
Mire, yo desde luego no voy a contribuir a la escalada de la descalificación, pero voy a mantener con la normal firmeza las funciones y las responsabilidades que me incumben como ministro de Exteriores. No sé por qué me llama radical o ultra, francamente no lo sé, pero eso forma parte de una descalificación a la que yo no voy a responder con otro tipo de consideraciones, ¿no? También, sino con hechos. También el señor Torra decía que yo me había distinguido para luchar contra el uso del catalán en la Unión Europea, cuando la realidad de las cosas es que fue mi voto de calidad como presidente del Parlamento Europeo el que deshizo el empate entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de que el catalán se pudiera utilizar por los ciudadanos como lengua, como idioma para dirigirse a las instituciones comunitarias. Hubo una votación, hubo un empate, y mi voto de calidad como presidente del Parlamento decantó hacia el lado, como ahora ocurre, de que el catalán y el vasco y el gallego se puedan utilizar como idiomas en las comunicaciones entre los ciudadanos de la Unión Europea. Pero yo me pregunto si esas cosas no las saben o si las saben y les da igual. Pues no lo sé, pero la realidad es esta. La propaganda es otra.
¿Entiende usted a todos aquellos que recelan de la postura del gobierno que la que pueda adoptar en su relación con el gobierno de la Generalidad, el levantamiento y otras muchas cosas, etcétera, etcétera, temiendo que ello pueda ser consecuencia de una devolución de favor?
No, francamente no. Pero mire, yo creo que tengo que hacer un esfuerzo para no convertirme en el ministro de Asuntos Catalanes, que no lo soy. El ministro de Asuntos de Exteriores tiene otras responsabilidades y tareas, entre ellas, desde luego, defender la imagen de España en el exterior, que sin duda ha quedado dañada por todos los acontecimientos sobre la cual se han vertido mucha insidia y mucha mentira. Y desde luego defender la imagen de un país como el nuestro en el exterior será mi función fundamental, pero yo no soy el ministro de Asuntos Catalanes.
Bueno, teóricamente no hay ministro de Asuntos Catalanes.
No entiendo usted lo que quiero decir.
Una última cuestión, y precisamente apelando a su cargo. La reunión de Donald Trump y de Kim Jong-un, si usted ha tenido acceso a algún tipo de información más que la que tenemos los demás, que bueno, pues parece que ha sido una reunión cordial en la que... ¿quién ha salido ganador ahí?
Bueno, se supone que sí, que el ministro de Exteriores tiene acceso a algo más de información que el común de los portales, si no, apañados estaríamos, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. Vivimos en un mundo peligroso donde la proliferación de armas químicas pues es un riesgo seguro, y nucleares, por supuesto. Entonces, todo elemento de distensión es positivo. Nadie hubiera podido esperar hace poco tiempo que tal reunión se produjera. Ha estado a punto de no producirse. Viene de alguna manera empañada por las circunstancias en las que se desarrolló la reunión del G7, pero desde luego es una extraordinaria buena noticia que Estados Unidos y Corea del Norte se sienten a hablar.
Señor Borrell, le dejo trabajar. Muy amable, gracias por atenderme. Un fuerte abrazo.
Gracias a usted por darme esta oportunidad. Espero que tengamos otras.
Eso, esperemos que así sea. Gracias.